COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Las ratas se han convertido en las turistas de este verano. La proliferación de estos roedores vuelve a ser uno de los principales focos de preocupación de los vascos. Santurce se queja, por ejemplo, de la presencia de estos animales, tanto en el centro como en los barrios, pero no es la única localidad. Una de las tres capitales, San Sebastián, lleva sufriendo este problema durante años. La presencia de las ratas en la capital es cada vez más acusada. Y es que estos animales han encontrado en la vía pública una zona de confort. El problema se agudiza y las quejas empiezan a ser más. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este 4 de septiembre, en el que nos vamos a ir hasta allí, hasta una de las calles principales del barrio de Amara de Donostia, donde se encuentra Xavier, vecino de Amara Berri y miembro de la Asociación de Vecinos. Xavier, eguerdión, buenos días.
Eguerdión, eguerdión.
Oye, ¿cuándo empezáis a ver estos roedores caminar a sus anchas por Amara?
Bueno, yo creo que eso ya lleva meses, ¿eh? No es de hoy ni mucho menos. Cada vez son más descaradas, cada vez salen más durante el día, no solo al lado de los containers, que es su sitio habitual, sino también por las esquinas de la calle. Y en algún caso, en Isabel II, hasta se han atrevido a entrar a un local, a una tienda y esconderse en un tiesto. O sea, que te puedas imaginar el susto de la propietaria. Esto ya lo venimos denunciando desde hace tiempo. De hecho, tuvimos una reunión con el concejal Carlos García, concejal de Espacios Públicos y Mantenimiento. Le comentamos la situación. Él nos viene a decir que no es solo de Amara Berri, pero en Amara Berri es escandaloso. Ya sé que ponen venenos, ya sé que las persiguen, pero está claro que el ayuntamiento o el servicio desratizador está desbordado. Han ganado la partida por ahora.
Y ante este problema, ¿qué más os trasladan? ¿Otras alternativas, otras opciones?
Bueno, seguir con la campaña desratizadora, pero está claro que estos animales han descubierto que aparte de los alcantarillas, que era su hábito habitual, pues salen a través de los alcorques, que es la zona que está debajo de los árboles. Y hay zonas, pues por ejemplo, en la zona de finales de Avenida de Madrid hacia Noeta, pues se le ven los agujeros debajo de los árboles. Entonces parece ser que ahí no se puede echar el veneno por el tema de los perros, de la gente, y están aprovechando eso para salir a la calle.
¿Y cuál está siendo el problema? Una vez en la calle, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, pues que nos da a todos un asco impresionante, ¿no?
Sí.
No es que no tenemos noticias que le han mordido a nadie ni a ningún perro. Los perros son los que más peligro corren, porque hay mucho perro hoy en día en Donosti y mucho perro cazador. O sea, y el perro por instinto se acerca al bicho. Y todavía no ha habido ningún disgusto, pero lo habrá.
¿Y estáis preocupados entonces por esta situación?
Sí, yo creo que además es una situación que no es solo en una calle. Por ejemplo, hay otra zona, la que está delante de los institutos de Usandizaga y del Politécnico, que está el parque que se llama de Aichol, pues también tienen un hábitat allí. Uh-huh. Hay una manía de dar de comer a las palomas descaradamente, o sea, no un cachito de pan, sino hay gente que echa barras. Y allí las palomas comen lo que comen y el resto van estas y se lo comen, claro.
Claro. ¿Y a qué achacáis este incremento de las ratas en Donostia, justamente en la zona de Amara?
Hombre, yo científicamente no tengo ninguna explicación, pero parece ser pues que todas estas obras que en Amara Berri se están haciendo a cuenta del topo, la nueva entrada a la estación de Anoeta, las obras que se están haciendo en el paseo de Rondo, parece ser que el desvío de la regata que viene de Morlands en el parque del colegio de Amara Berri, pues parece ser pues que eso remueve los bajos de la ciudad y la rata sale. Uh-huh. Pero no tengo seguridad de si es la explicación o no. Uh-huh. Lo que sí es verdad es que los containers son un foco. Y si los containers no se limpian por debajo con agua por debajo y simplemente se recoge la basura y se pone el container en el mismo sitio donde estaba, pues eso es un foco. Uh-huh. O sea, yo creo que los containers es la explicación más creíble que lo de las obras. Los containers, algunos están rotos por debajo, luego los containers de orgánico, que me pasa a mí, no funcionan con la tarjeta y hay gente que deja la bolsa, pues no se le ocurre mejor idea pues que dejarla al lado del container. Y claro, no te puedes imaginar, eso hasta para las gaviotas es un chollo. El foco son los containers. debajo de los containers, tienen allí su choco, allí andan, y bueno, y luego de allí, claro, van a su agujero, que no está ahí debajo. Entonces, para ir a su agujero, pues nos dan un susto a todos.
Claro, y por ejemplo, una de las soluciones podría estar en limpiar más a fondo
mucho más, sí,
la zona de los containers,
sí.
Bueno, y que todos entendamos que no podemos dejar la basura fuera, ¿no? Por este riesgo.
Exactamente. Tú conocerás en tu zona,
sí.
Hay mucho desaprensivo, pues que deja cualquier cosa y a cualquier hora. Y los muebles y eso hay que dejar unos días precisos en una hora a tal hora y te encuentras un colchón a las 7 de la mañana al lado de tu container.
Ya.
Y sobre todo aquí tenemos algunos sitios donde se aparca en batería, por ejemplo en Isabel II, en Amezqueta, y entonces los containers de la basura hacen una especie de, es una especie de línea más una L, una especie de L o U, y están repartidos así para que el camión de la basura tenga fácil acceso. Bueno, pues esa zona que queda en medio, como te digo, en Isabel II hay dos, en Amezqueta hay otro, pues eso es un cúmulo de despropósitos que deja allí la gente.
Ya.
Y no pueden recoger.
Claro. ¿Y cuántas habéis llegado a ver al día? ¿De cuántas estaríamos hablando?
No sé, no te puedo decir, porque yo recibo pues de llamadas y cosas, pero es una, es otra, luego la gente comenta, ya sabes.
Ya.
No te puedo decir, no, pues, no te puedo decir la cantidad, no tengo ni idea.
¿Y tenéis constancia, Xavier, de que este problema se está trasladando a otros barrios de la ciudad?
Eso nos comentó, tuvimos otra reunión por otro tema con la concejala Idoeta y el concejal mismo García el lunes, y ellos sí nos dijeron que la rata será un problema de Donosti. Tenemos un problema también con las palmeras, porque han aprendido a subir por las palmeras. Y es un problema, claro, porque se asusta y sube por la palmera para arriba, y aquí tenemos varias, en Amezqueta y en Salaberría, y en una de ellas le han puesto un cinturón a la palmera para que no suban. O sea que hay alguien en el ayuntamiento, en Parques y Jardines, que es consciente que están empezando... Las palomas también, ¿eh? Las ratas a subir por la palmera, no a anidar, no creo, pero sí. Con lo cual el susto es todavía mayor.
Pues
que la tienes a la altura de la vista.
Claro, y tanto, Xavier. Ay, esperemos que este problema, el de las ratas, de los roedores que, bueno, han encontrado en las calles de San Sebastián una zona exclusiva de confort donde transitar, pues se solucione lo antes posible.
Sí, yo creo que habría que insistir en la limpieza de los contenedores de la basura, repasar el fondo de los contenedores, que no estén rotos, porque de los golpes que se llevan, imagínate cómo los suben a los camiones, cómo los bajan. Hay que repasar que estén todos en condiciones y sobre todo limpiar la zona, limpiar, limpiar con agua, limpiar, limpiar.
Pues
esa
vamos.
Es una solución elemental.
Así es. Xavier, vecino de Amaraberri, gracias por habernos atendido en los micrófonos de Herrera en COPE. Y lo dicho, ojalá se solucione pronto. Un
pues
abrazo.
Ya sabemos que cuando vemos una hay un montón, ¿eh?
Hay que tener cuidado, sí, sí, sí. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Gracias, Xavier. Un abrazo.
Vale, gracias a ti.
Pues habiendo un montón, no sé si nuestra compañera Usúa Bilbao, que está en San Sebastián, habrá visto alguna esta mañana. Usúa, cuéntanos qué te han dicho en el ayuntamiento.
El ayuntamiento es consciente de que los avistamientos de ratas han aumentado en los últimos años, en torno a un 73% barrios como Amara, con este vecino estabais hablando, lo sufren, pero también Alcén, Chaurrondo, la parte vieja, incluso los pueblos aledaños colindantes a San Sebastián. Entre las causas se encuentra, por ejemplo, la subida de las temperaturas y la falta de civismo con los residuos, que también comentabas con este vecino de Amara con el que has hablado. La subida de las temperaturas hace que las ratas tengan una camada más al año, con entre 8 y 12 crías al año. Esto es un problema. Nos dicen en el ayuntamiento que ha ampliado a 400.000 el presupuesto destinado a las campañas de desratización, con una más. Antes había dos, ahora tres, y también atiende a demanda, como nos cuenta el edil de Ecología, Juancho Marrero.
Por aquí el ayuntamiento sí que tiene un buen control, ¿eh? Y además hemos, este año ya se ha ampliado nuevamente, eran casi 400.000 euros, una nueva, digamos, campaña de desratización, aparte de las que se hacen habitualmente, una más, y además el servicio municipal, si quieres, no sé si la palabra exacta sería a demanda, pero cuando se nota en un sitio nos avisan que hay, se han visto ejemplares o que se han visto nidos, pues vamos allí y actuamos en ese punto también puntual.
No nos ha cuantificado el número exacto de llamadas, pero el ayuntamiento las atiende y también las denuncias que reciben a través del buzón de la ciudadanía y de los medios.
Gracias, Usúa. Ahora sigues en Herrera en COPE.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Mauri Díaz, compañero, ¿cómo estás? Eguerdión.
Hombre, Naya, ¿qué tal? Ya te echaba de menos, ¿eh? Te echaba de menos.
Yo también a ti. Yo también, que sabes que me encanta escucharte. Bueno, que no sé si verte también,
es
pero...
Es recíproco.
Si tú, que no vives en Amara, pero muy cerquita, si habrás visto alguna rata, que lo estábamos comentando con un vecino.
No he visto ninguna. De dos patas, muchas. De cuatro, no.
Bueno, es que de esas sobran algunas, ¿no?
Totalmente, totalmente, Naya.
Bueno, en fin, no sé si habrá ratas en el agua, pero...
No he escuchado. Es que, ¿sabes qué pasa? Estaba ultimando unas cositas del tema deportivo. Sí. En un minuto, resúmeme.
Pues que hay ratas, no solo en San Sebastián, sino en el resto de Euskadi, pero es una de las preocupaciones de este verano de los vascos. Mauri, escucha, no sé si habrá ratas en la playa, pero todas las miradas las tenemos ahí puestas en las Olimpiadas del Remo este domingo.
No, pues ten pocas miradas puestas ahí, Naya.
Ay.
Yo no puedo vender motos a mis oyentes, por eso tengo la credibilidad que tengo, que yo no puedo andar ahí, no, le puede dar la vuelta, no sé qué va, luego me puede sacar esta grabación el lunes y se darán cuenta que Mauri no tiene ni puñetera idea de remo. Lo normal, Naya, es que no pase nada. Ahora mismo el aliciente está, por ejemplo, te doy alicientes, que si el mar está bare bare como el lago de Bañolas, como estuvo el domingo, pues podemos estar ante un nuevo récord, pero no parece, porque el récord que lo tiene el propio Urdaibai de 18.53 parece imposible de batir, ¿no? Y el otro día las condiciones de la mar fueron magníficas y hizo 19.5, todavía estuvo a, pues eso, 5 y 7, todavía estuvo a 12 de su propio récord. ¿Vale? Posible aliciente, que Urdaibai bata el récord de la concha a una jornada. Posible aliciente, ¿quién es segundo? Ahí sí que está bonita, porque están solo en un segundo en la Donostiarra y Ciérvana. O sea, si quieres vender motos, puedes vender motos, Naya, pero no sobre quién va a ganar, ¿me entiendes, no? Sobre récord y sobre la plata. Lo demás, pues lo lógico es que Urdaibai mantenga esa renta, se administra muy bien, tiene unos remeros, es una auténtica selección. Ya te he comentado varias veces este tema, Naya, que además no hay cupos. En la concha no hay cupos, o sea, cada entrenador puede meter a todo el que quiera. Ya sabes que, por ejemplo, en la Liga CT hay un máximo de 4 canteranos. Tienes que meter, como sea, 4 canteranos en la trainera. Para el año que viene son 5, que había alguna polémica, que algún entrenador se quejaba. Tal. Bueno, que tenía narices, que el que se quejara era Iker Zabala, el de Urdaibai, Naya, cuando tiene, como te digo, una selección de remeros brutal. O sea, con todo el respeto, solo falta que el que se me queje del cupo de canterano sea Iker Zabala. Eso también me hizo bastante gracia, ¿no? Pero bueno, en cuanto al remo, yo creo que está todo el bacalao vendido para el ganador. O sea, Urdaibai va a volver a ganar la concha por tercer año consecutivo. Novena concha para Gorka Aranberri. Ya sabes, Naya, que hay una frase que se dice que, como los patrones no reman, no sé qué te parece esta frase, sí. Como los patrones no reman, ¿no?
Bueno, reman a favor, eso está claro,
sí,
de otra
correcto.
Manera.
Correcto. Siempre se ha dicho que un patrón no gana la regata, pero la puede perder. ¿Qué te parece esa frase?
Pues...
La puede perder.
Sí, la verdad.
Sí, ¿sabes qué pasa? Naya, ¿sabes qué pasa? El remo ha evolucionado mucho. Ya no es el remo de hace 30 años. Ahora hay pinganillo. Te van dando referencias desde tierra continuamente.
Claro.
Cuando hay que apretar una serie gorda, cuando hay que relajar.
Pero por eso no se puede quitar tampoco mérito.
Claro, efectivamente. Pero, hombre, vamos a ver. El patrón, la enfilación es fundamental. O sea, que lleves la trainera recta hasta la ciaboga. Te puedes ir un momento a estribor o a babor, más de lo debido, y perder ahí tiempo. O sea, para que el oyente me entienda, en lugar de ir recto, puedes ir algún momento en diagonal, ¿no? Es complicado. En la mar no hay calles como en la carretera, no hay una línea continua ni discontinua, ¿no? O sea, que ser patrón tiene su intríngulis, sí. Pero claro, no reman, Naya, reman 13, como bien sabrás. O sea,
pero las indicaciones son imprescindibles.
Más el proel. Claro, claro. O sea, Naya, entiéndeme, que toda la vida ha habido y habrá grandísimos patrones. Totalmente. O sea, Lujambio, Juan Carlos Fontán, Lucía, el de Zumaya, Aramberri, Amunarriz, el de Ondarribi. O sea, patrones muy buenos que han marcado diferencias siempre ha habido. Pero está ese rollito de que no reman. Y como no reman, pues parece que no se esfuerzan. ¿Entiendes lo que te digo? Yo Naya,
pues
digo
no
una
es
cosa.
Verdad.
Naya, yo digo una cosa, ¿eh? No sé qué te parecerá. No hay deporte como las traineras. Y te lo voy a argumentar. Tú dime a mí, si estoy equivocado, me lo corriges ahora mismo. Tú dime a mí, ¿en qué deporte vas 20 minutos absolutamente a tope? Dime en qué deporte.
Bueno, el ciclismo también es muy duro, ¿eh?
Sí,
lo
pero
lo equipararía incluso.
Correcto. Has estado muy brillante, porque no había caído, pero claro, 20 minutos un ciclista puede estar a tope en una persecución, cuando quieres cazar una escapada, pero lo que es a tope de tus revoluciones, de sus vatios, ya sabes que ahora las traineras todas se miden en vatios, o sea, es medible la fuerza que tiene el 13 de Urdaibai, te pongo el ejemplo, ¿no? O sea, es medible, que son unos vatios impresionantes, para eso está el ergómetro, tal, pero en ciclismo, correcto, puede ser una comparación buena la que me has hecho, Naya, pero... ¿Tú crees que algún ciclista está 20 minutos a tope? Es que los remeros están a tope.
A, ya, tope. Ya, o sea, a mí me parece un deporte durísimo.
Es tremendo, es que es tremendo. Cargo, y con una circunstancia, Naya, en la mar. También. En la mar, ¿eh? Cuidadito, que la mar no es la carretera.
Sí.
Ya sé que... Ya
bueno,
sé que
y
estos
que hay que estar preparados
claro.
Para cualquier tipo de tiempo.
Eso es,
que te entra
agua, que tienes que achicar.
El viento...
Que se rompe un remo, vale, ya sé que un ciclista puede romper una bici o un pinchazo, pero estos descensos, por ejemplo, ayer la caída de Van Aert fue penosa, del Van Aert, que estaba siendo de los mejores, porque es de los que no tenía opciones para ganar la vuelta, pero es de los que meten caña, de los clasicómanos que dan espectáculo. Por eso, Naya, hay un debate importante en el mundo del ciclismo ahora mismo que está, ¿qué es más bonito para ver? ¿Las pruebas de 3 semanas, o sea, Vuelta, Giro y Tour, o las clásicas? Es que yo me lo paso mucho mejor en las clásicas, Naya. O sea, es que ves unas clásicas con Renko, con Van der Poel, con Van Aert, con Pogacar, con Roglic, que son una auténtica maravilla las clásicas.
Bueno, yo en el Tour disfruté muchísimo también.
Mira,
y
muchísimo,
sufrí muchísimo también.
Muchísimo, claro. Pues
yo les veo y sufro, Mauri.
Pero Naya, últimamente es que lo de Pogacar está haciendo que sea aburrido las de 3 semanas. Joder, es que ganó el Giro y el Tour a la pata coja. Naya, Pogacar, fue tremendo.
Bueno, pero dices que no vamos a tener espectáculo, pero incluso este esfuerzo que van a tener nuestros remeros ya es un espectáculo en sí.
Naya, espectáculo sí, pero es que debido al modo rodillo, el modo rodillo de Urdaibai y de Arraun, que nos hemos quedado sin regata en cuanto a emoción para el ganador, eso es lo que te quiero decir. Pero las traineras, Naya, siguen siendo para mí un espectáculo inigualable.
Para mí también.
O sea, cómo estaba la isla el otro día, cómo estaba Urgul, cómo estaba Igeldo, cómo estaba el Aquarium, cómo estaba el Paseo Nuevo. O sea, es que la gente además va una hora antes. O sea,
totalmente.
Si las regatas empezaban a las 11... A las 10 ya no tenía sitio en ningún lado.
Supone toda una fiesta para la capital, sin duda.
Nunca mejor dicho para las regatas, del que al que madruga, Dios le ayuda.
Sí, sí,
porque,
tanto.
Porque se coge el mejor sitio. Sí,
totalmente.
Sí.
Bueno, Naya, pero además, fútbol. Mauri, yo es que tengo que reconocer, no sé qué año será, tú recordarás, hay unas imágenes, claro, yo que soy más joven, en YouTube, de aquel año, no sé qué año era aquel que había unas olas tremendas, que eso sí que
creo
fue
que el, un espectáculo. Creo que el 17 o 18.
Puede ser. Eso sí que fue un gran espectáculo aquella vez.
Sí, mira, lo que te digo seguro es que fue antes de la pandemia.
Sí, 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 totalmente.
O sea, la pandemia fue el 20. Yo te diría de memoria igual el 18. ¿Eh? No, aquello fue, Naya, para mí aquello fue...
Tremendo.
Una
riesgo
una
total.
Absoluta imprudencia total. De la organización. O sea, absoluta imprudencia. O sea, aquel día, si muere un remero, ¿qué pasa, Naya? Explícame qué pasa.
Sí.
O sea, las pobres chicas, o sea, evidentemente Naya, que no, vamos a ver, que es una ley física, que es una ley física, que el hombre ante un temporal va a gobernar mucho mejor una trainera que una mujer porque tiene más fuerza, o sea, está claro. O sea, las guiñadas que pegaron en la femenina, yo me estaba llevando las manos a la cabeza, pero es que hubo una trainera que se fue casi a la isla contra las rocas.
Menudo mérito aquella vez.
Nah, eso no puede ser. Espero que haya tomado nota la organización para que no se vuelva a repetir, porque aquel día no hubo víctimas de milagro.
Bueno, fue veremos el tiempo que hace también para este fin de semana.
No se prevé muy, muy cambiante respecto al domingo pasado, Naya. No se prevé muy cambiante. Bastante parecido. Hoy, por ejemplo, en Donostia está horroroso. ha llovido. Mira, ahora mismo se ha clareado un poco. Pero a las 9 de la mañana parecía que eran las 9 de la noche. O sea, sí. Oscuro, no sé si en Bilbao.
a mares llovía.
Oscuro y parece que mañana va a seguir. Pero por lo demás, para el domingo las condiciones de la mar no se prevén mucho más dificultosas que las del domingo pasado.
Pues qué bonito día antes de empezar con el fútbol, Mauri, para que estéis ahí en esa terraza de Bataplan estupenda, en plena Bahía de la Concha, retransmitiendo en directo COPE Euskadi ese programa especial de las regatas, de esa Olimpiada del Remo, contigo, con Marco Antonio Sande, con el resto de compañeros, de colaboradores,
pues fíjate qué tertulianos. Naya, Lujambio, que suena, ¿no?
Sí, Naya, hombre,
suena
por
Lujambio,
supuesto,
¿no? Por supuesto. Aitor Balda, que también con Conchas con San Pedro. Corman, que ha sido hasta hace nada presidente también de San Pedro, que sabe un montón, o sea, un trío de lujo. Y luego, por supuesto, pues los Pinchos.
Hombre, invitados especiales.
Te lo dije ayer, la sidra de Ordocelay de Oiartzun, espectacular, que nos pone un montón de cajas de sidra para que nos hartemos a beber sidra, que está riquísima. Y Naya, pues de fútbol poquita cosa. Mira, te doy una noticia anecdótica en esta semana del parón, que le echa una pequeñita bronca a Álvaro Rubio. A ver qué te parece. Me dice Álvaro Rubio que le cuentan un tal Bruno desde COPE Madrid, Bruno no me acuerdo, Casar creo que es, que parece que desde Argentina se habla, esto ya salió el rumor hace tiempo, pero ha vuelto a coger fuerza, que Muniain podría firmar por San Lorenzo. Naya, San Lorenzo es el equipo del Papa, San Lorenzo de Almagro, para los próximos 6 meses. Y claro, ya sabes por qué le he echado la bronca yo a Álvaro Rubio, ¿no? Porque no es una información para regional, es que Muniain ya no es del Atleti, ¿qué nos importa? ¿Claro? Es como si me dices ahora, vale, ya sé que Xavi Alonso es muy famoso, ah, Xavi Alonso va al Bayern Múnich otra vez. ¿Qué me importa? ¿Ya no está en la Real?
Bueno, pero es probable que fuera un comentario tuyo. De todas maneras, si acaba de ir, es muy reciente. Es muy reciente, Mauri.
Naya, para decir en cadena.
Lo sentimos todavía nuestro, Muniain.
Ah, sí. Bueno, vale.
Yo le deseo lo mejor, sea donde sea.
Bueno, le perdonamos a Álvaro Rubio, ¿no? Le perdonamos.
Por supuesto, todo lo tiene.
Se lo ha tomado muy bien. Además, ya te digo que siendo el equipo, Naya, siendo el equipo y siendo en la COPE, al equipo del Papa hay que dar todas sus noticias.
Total.
Porque es de San Lorenzo, de los cuervos, que visten como la Juventus, de blanco y negro. Bueno, pues fíjate, no te ha mandado Arrillaga, me ha mandado una Arrillaga, un fotograma de entrevistando a Pablo Laso, espectacular.
¿No?
Ayer hubo una especie de ronda con los medios informativos de Pablo Laso, el flamante técnico de Baskonia, que ha vuelto a Baskonia. Y bueno, pues ahí está Arrillaga entrevistándole. Bueno, yo, ya sabes qué le he dicho yo a Arrillaga, ¿no? Naya, le he dicho, ¿quién es ese de azul que está al lado tuyo? Le he dicho, ¿quién es ese de azul? Aquí el famoso es Arrillaga.
Total.
Totalmente. Bueno, pues ya te digo, Naya, parón, no para el Eibar, que el lunes tiene partido, pero bueno, ya sabes que están nuestros internacionales desperdigados con las diferentes selecciones nacionales para jugar partidos. Uh-huh. Clasificatoria, fíjate, Naya, qué importante, clasificatoria para la Nation League. Una cosa, la Nation League, no se habla de otra cosa en la calle que de la Nation League. En fin. Y luego, pues decirte, bueno, Naya, ¿qué me dices de Íñigo Llopis?
Pues que es un grande, que enhorabuena, que lo tuvimos aquí en COPE Euskadi. Antes de ese bronce merecidísimo y zorionak, Íñigo.
Ya ganó el oro, es que hace 2 días había ganado el oro, ¿no? O sea, es una cosa espectacular lo de Llopis, es que es una cosa lo de los paralímpicos, o sea, es brutal.
Y menudo luego, ejemplo nos dan, ¿eh?
Menudo ejemplo, Naya, que estamos nosotros quejándonos de que llueve, joder.
Y tanto.
Sí, efectivamente. Bueno, Naya, pues mira, tenemos a las 2:45, fíjate qué horas, 2:45, ruedas de prensa de Sergio Gómez y de Pacheco.
¿En una hora?
A ver si dicen algo, pero no creo, porque ya sabes que últimamente los futbolistas están aleccionados a que no rajen. Pero yo te digo una cosa, Naya, la gente en Donosti está nerviosa.
Yeah.
O sea, no te digo con el Dodotis, pero está muy nerviosa, porque el comienzo ha sido calamitoso y hemos jugado, te recuerdo que esto ya te lo dije, Naya, hemos jugado y sacado 4 puntos en 4 partidos contra 4 equipos llamados a estar en la zona baja de la tabla. Ojalá me equivoque con el Alavés, porque tiene muy buena pinta, pero es que hemos sacado, Naya, 4 puntos contra Rayo, Español, Alavés y Getafe. O sea, si contra esos 4 sacas 4 puntos, te quiero un recado. ¿Estás de acuerdo, no?
Totalmente. Veremos qué es lo que pasa. Yo
pues
también
nos viene el Madrid, nos viene el Madrid después del parón, Naya. El Madrid, nada menos.
Bueno, pues a ponerse las pilas, que es lo único que se puede hacer.
Y primero las botas. Primero
también.
Como tú el domingo.
Yo las chanclas el domingo me voy a poner haciendo bueno y yendo a la playa a ver las regatas.
Vale.
Mauri Diáquez, tú ponte las catiuscas, que llueve mucho en San Sebastián. Vamos a mirar a ver el tiempo, a ver si va a continuar
Naya,
así.
Naya, una última frase. Rejuvenezco contigo hablando.
Totalmente. Tú es que eres muy joven, Mauri. Bueno, por ti no pasan los años. Un abrazo, compañero, hasta esta tarde.
Agur.
lo dicho, después de las chaparradas de las últimas horas, vamos a mirar al cielo y lo hacemos de nuevo con paraguas. Nayara, desde Euskalmet, Eguardión.
Hola, Eguardión.
¿Vamos a poder cerrarlo?
Bueno, la verdad es que sí que vamos a tener algunos momentos tranquilos, ¿eh? Algunas pausas sin lluvia, incluso la nubosidad puntualmente puede estar algo más rota, pero con este viento del noroeste, bueno, pues continuamente nos estará llegando nubosidad, ¿eh? Así que en otros momentos, cuando veamos ya esas nubes más compactas, es probable que pueda llover también, que se pueda producir algún que otro chubasco, sobre todo en la mitad norte, ¿eh? En el centro y sur de Álava, bueno, pues será más difícil que llueva, y si llueve lo hará de forma mucho más débil y esporádica. Eso sí, ambiente fresco, un día más con temperaturas que como mucho alcanzarán los 19 o 20 grados.
Pues sí, justamente tenemos 21 en Bilbao, 19 en Eibar, 18 en San Sebastián y 16 en Vitoria-Gasteiz. Gracias, Nayara. Hasta mañana.
Muy bien, hasta mañana.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues el tiempo sigue sin acompañar, pero aún así siempre están esos valientes. Para todos ellos, los incondicionales, como dice Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Vamos a conocer la información de las playas por si se pegan un chapuzón. Oye, Josu, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, os estamos viendo con jerseycito, ¿eh?
Sí, hoy hay que tener la sudadera puesta.
Hace fresquito, sí. Bueno, decíamos, esos incondicionales que bajan a pegarse ese chapuzón diario a pesar del mal tiempo, para todos ellos, ¿cómo está la mar, Josu?
Pues mira, la tenemos un poquito revuelta. Al igual que ayer en tema de banderas rojas, tenemos 7 playas con ella, que es la playa de La Arena, Las Arenas, Barinache, Arrietela-Chaviribil, Baquio, Laida y Laga. Luego tenemos 11 playas con bandera amarilla, que son las de Ereaga, Arrigúnaga, Gorrondache, Plentxia, Aritxatxu, Lairatxu, San Antonio, Ea, Ogueya, Carraspio y Arrigorri. Y las 4 restantes, pues bandera verde, que son las de Muriola, Gorliz, Armincha y Suncha.
Pues precaución si nos metemos en el agua, por lo menos en esas en las que ondea la bandera amarilla. Josu, ¿y con qué marea nos vamos a poder bañar a partir de ahora?
Pues mira, la bajamar ha sido a las 12 cada 14 minutos y la pleamar va a ser a las 18:24 minutos.
Uh-huh. De momento, marea baja, así que podemos aprovechar. ¿Cómo está el agua todo esto?
El agua no varía. Mira, el agua la tenemos calentita, 22 grados. Lo que sí está un poquito más fresco es el ambiente, que tenemos 21.
Y hoy que está la mar revuelta, ¿qué consejo nos das?
Hoy, pues si somos de esos valientes que nos vamos a meter al agua, estar muy pendiente de las corrientes y de las banderas. Y ante cualquier duda, consultarnos a los y las socorristas.
Siempre haceros caso a todos vosotros. Yo soy Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Gracias una vez más. Buen día.
Buen día, Agur.
En la playa, respeta las banderas. Te indican si puedes bañarte con seguridad o no. Respeta las zonas balizadas que limitan los usos y actividades acuáticas. Disfruta del espacio en el agua de forma segura, equilibrada y con respeto. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación VizcayApp.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y echamos también un vistazo a los arenales guipuzcoanos. Precaución en la Zurriola de San Sebastián, donde ondea la bandera roja, y atención al resto del litoral, porque hay varias banderas amarillas repartidas. Por ejemplo, en Saturrarán de Mutricu, en Deva, en Zarauz, en Itzurun de Zumaia, en Gazteta Pedeguetaria, en Antilla de Orio. En el resto, baño libre con bandera verde. Y un apunte en carreteras, la lluvia nos deja la salida de calzada de un vehículo en la Guipúzcoa 631 en Zumárraga, en la bajada hacia el hospital de la localidad. Normalidad en el resto de vías vascas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Los nuevos valores catastrales en Vizcaya. Un espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia.
Pues empezamos directamente por el título de esta campaña, la revisión de los valores catastrales en Vizcaya. Y aquí estamos para aclarar todas las dudas con Maite Asensio, que es la directora general del Catastro de la Diputación Foral de Vizcaya. Egunon, Maite. Bueno, ¿qué es la revisión de los valores catastrales?
Bien, a través de la revisión de los valores catastrales, una administración, lo que hace en este caso la Diputación Foral de Vizcaya, es revisar el valor catastral, que es un valor fiscal, de todos los bienes inmuebles que figuran en el catastro. Estamos hablando de un proceso que es masivo en cuanto a que estamos valorando los inmuebles, tanto de naturaleza urbana como rústica, con todos sus elementos. Estamos valorando la industria, el pabellón agrícola, la vivienda, todos los usos que tenemos en los inmuebles de Vizcaya, y lo hacemos en los 113 municipios. De ahí que digamos que es un proceso masivo, pero a su vez es un proceso individualizado. ¿Por qué? Porque damos un valor individualizado a cada uno de esos bienes inmuebles en función de las características y de la ubicación que tienen en el municipio.
Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la revisión de los valores catastrales y, sobre todo, por qué se hace ahora?
Sí, bueno, lo que se persigue con una revisión es que el valor catastral de los bienes inmuebles esté lo más actualizado posible. Tenemos que tener en cuenta que la anterior revisión se realizó en el año 2016 con efectos 2017, y si bien desde entonces los valores catastrales han sido actualizados vía norma de presupuestos, lo que conseguimos ahora con esta revisión es que cada inmueble sea actualizado y ajustado a sus características propias, a su ubicación en el municipio. Además, el mercado inmobiliario ha sufrido cambios a lo largo de estos 8 años, pero no lo ha hecho de igual manera, no lo ha hecho igual en Bilbao que en Basauri, no lo ha hecho igual en vivienda que en comercio. Cada uno de esos usos ha tenido un comportamiento diferente. Lo mismo ha ocurrido en los municipios. En los municipios hay zonas que se revalorizan, hay zonas que se degradan.
Bueno, estamos hablando de un proceso que empezó hace casi ya un año y que ha contado con varias fases. Explíquenos, por favor, cómo se ha desarrollado ese proceso.
Sí, en noviembre del año pasado estuvimos con todos los ayuntamientos, con todos los alcaldes y alcaldesas, precisamente para poner encima de la mesa este proyecto, que era algo que teníamos que poner en común entre todos, ¿no? Entre todas las administraciones. Un proyecto que va a culminar el día 1 de enero del 25 con la entrada en vigor de los nuevos valores. Entre ambas fechas, ¿qué trabajo hemos llevado a cabo? Pues en primer lugar, y esto con los 113 ayuntamientos y con Eudel, hemos puesto en común lo que es la ponencia de valores. ¿Qué es una ponencia de valores? Pues es el documento en el cual reflejamos qué criterios vamos a tener en cuenta a la hora de realizar esas valoraciones. Tras esos meses de análisis conjunto, en mayo aprobamos las ponencias de valores, las expusimos al público para que pudieran, a su vez, alegar lo que estimaran conveniente.
Bueno, ¿y cuántos inmuebles se han revisado? Porque parece que es una cantidad de trabajo importante, ¿no? ¿Qué ha significado?
Sí, hemos revisado 1.280.000 bienes inmuebles. Ahí tenemos de todo. Tenemos, como he dicho antes, ¿no? La vivienda, el garaje, el trastero, la oficina, la industria, el eucaliptar, el pabellón agrícola, el monte maderable, el improductivo, todo, absolutamente todos los bienes inmuebles del territorio histórico de Vizcaya han sido objeto de revisión. Inmuebles con 1.800.000 elementos de naturaleza urbana y rústica. Inmuebles que pertenecen a más de 700.000 titulares, a los que les estamos teniendo que notificar en estos momentos el valor de sus bienes. 113 municipios con su idiosincrasia, con sus características propias, con un comportamiento de los diferentes usos en cada uno de ellos diferente. Bueno, en el fondo, un gran trabajo.
Bueno, en mayo ya ofrecían resultados, ¿no?, de esa revisión catastral. ¿Qué conclusiones se puede sacar de todo este proceso?
Sí, pues en primer lugar, que ya tenemos actualizados el 1.280.000 inmuebles del territorio que figuran en el catastro y, por ende, adecuados a la situación actual, al mercado inmobiliario actual. y que la variación en segundo lugar, la variación del valor catastral en Vizcaya como media no ha sido significativa, ha descendido de hecho un 1,32% de media.
Bueno, y la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a afectar esa revisión de valores catastrales al recibo del IBI que pagamos los ciudadanos todos los años?
Sí, pues efectivamente, el valor catastral es la base para calcular el IBI, ¿no? Bueno, entre otras cosas, pero el impuesto más importante en estos casos es el IBI, el más destacado. Este nuevo valor catastral, como hemos dicho, va a entrar en vigor el 1 de enero del 25 y, por lo tanto, la repercusión en el IBI no va a tener lugar hasta el año 2025, no en estos recibos que vayamos a recibir ahora en el 2024. No son esos los que tenemos que tener en cuenta, sino los del 2025. Los valores catastrales no están experimentando la misma modificación. Como hemos explicado, unos inmuebles tendrán un descenso en su valor catastral, otros, en cambio, una subida. Si bien la media, como hemos dicho, es de un descenso de un 1,32. Por ello, la repercusión en el recibo del IBI será diferente para cada inmueble. Si bien a grandes números, si miramos las medias, pues no debería haber cambios muy significativos. Uh-huh. Pero no podemos olvidar que el IBI es un impuesto municipal, son los propios municipios los que en sus ordenanzas fiscales aprobarán los tipos impositivos y el recibo del IBI a pagar no solo va a depender del valor catastral, sino de ese tipo impositivo que cada municipio decida aplicar.
Bueno, de momento ya se está procediendo a enviar las notificaciones. ¿Cómo podemos acceder a ellas?
Pues desde el pasado 2 de septiembre hasta el 27 de septiembre van a estar disponibles en la sede electrónica de la Diputación, en evizcaya.eu, todas las notificaciones con los valores catastrales. De cara a potenciar precisamente la notificación por medios electrónicos, estamos enviando a aquellas personas de las que disponemos de una dirección de correo electrónico una comunicación animándole a que se dé por notificado telemáticamente. Uh-huh. Incluimos también una clave de representación catastral para el caso de que quiera que otra persona, una tercera persona, realice en su nombre todos los trámites relacionados con la revisión de los valores catastrales, y a aquellas personas de las que no disponemos de dirección de correo electrónico, les estamos mandando a lo largo de estos días una carta en papel comunicándoles este proceso e indicándoles también que accedan vía sede electrónica. A su vez, del 2 al 27 de septiembre, quien quiera acercarse a nuestras oficinas a recoger la notificación en papel también podrá hacerlo.
Bueno, ¿y qué datos se recogen en esas notificaciones? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Un acuerdo de notificación del valor catastral con el pie de recurso de, ¿no?, la opción que tenemos para recurrir si no estamos de acuerdo con alguno de los datos. Hay una hoja resumen en la que aparecen todas las titularidades, los bienes a los que le afectan, el valor catastral y, en su caso, el tipo de IBI. Y, en definitiva, en lo que figuran es todos los bienes que tenemos en catastro a nombre de esa persona, la clase de titularidad, el porcentaje, las características de los inmuebles que se han tenido en cuenta para calcular los nuevos valores y los datos de valoración, esos coeficientes correctores y zonas de valor que hemos tenido en cuenta para calcular el valor de los inmuebles. Y en el caso de que el ayuntamiento nos lo haya comunicado, irá también en esa notificación la información sobre el tipo de IBI y el recibo que tendrán que pagar en el 2025.
Bueno, ¿y qué tengo que hacer si tengo alguna duda o si veo que algún dato no es correcto?
Sí, para ello hemos habilitado tres canales. Por una parte, una atención presencial, un canal de atención presencial en las 12 oficinas que tenemos de Hacienda Gertu, de Balmaseda, Baracaldo, Basauri, Bermeo, Bilbao, Durango, Guernica, Getxo, Igorre, Marquina, Munguía y Portugalete. Podrán venir en horario de 8:30 a 7:00 y pedir cita previa para ello en el 946125500. En el caso de inmuebles sitos en Bilbao y Basauri, como gestionan ellos la gestión catastral, la tienen delegada, atenderán todas las cuestiones relacionadas con los valores catastrales en sus propias oficinas. Por otra parte, hemos habilitado un canal de atención telefónica para poder pedir cita previa o resolver cualquier cuestión a través del teléfono 946125500 y en horario de 8:30 a 7:00. Y por último, la atención digital en nuestra página web vizcaya.eus tiene un apartado sobre la revisión catastral en la cual, además de poder acceder a la notificación, se dispone de toda la información relativa a esta revisión, la documentación que hay que aportar en el caso de que no se esté de acuerdo con alguno de los datos y, bueno, toda la información que estimamos que es interesante para la ciudadanía.
Bueno, y aquí estamos. Para aclarar todas esas dudas, hemos estado charlando con Maite Asensio, que es la directora general del Catastro de la Diputación Foral de Vizcaya. Muchísimas gracias, señora Asensio, y esperemos haber aclarado mucho a nuestros oyentes.
Muy bien, gracias a vosotros.
Si quieres conocerlo todo sobre los nuevos valores catastrales a aplicar en nuestro territorio, escucha esta semana COPE Euskadi. ¿Por qué se realizan? ¿Cómo se distribuyen? Nuevos valores catastrales en Vizcaya. Un espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia.